Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esto es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo para echarla contigo, echar la tarde. Son ya 2 los fallecidos, 8 los heridos, algunos de gravedad, por la explosión de la planta química que se produjo ayer en Tarragona. Las causas del accidente se están ya estudiando y ya hay una polémica, siempre hay una polémica, sobre la responsabilidad que pueden haber tenido las autoridades de la Generalitat, de la prevención del accidente y en la reacción, si fue conveniente o no, una vez que se produjo la explosión. Sin duda habrá que revisar, investigar todo lo que haya que investigar, pero es llamativo como ante accidentes así ponemos el foco no en las víctimas inmediatamente, en los fallecidos, en los heridos, en los afectados, que ayer fueron bastantes. Enseguida dedicamos nuestra atención a buscar algún culpable, alguna responsabilidad política, que habrá que buscarla. Como si buscar el culpable y encontrarlo nos aliviara de hacernos cargo del dolor humano que hay en un accidente así. Y el PP ha querido denunciar esta mañana que el cambio del Consejo de Ministros a los martes va a suponer de facto que la actividad del Congreso y del Senado pasen a segundo plano. Hoy ha habido reunión de la Junta de Portavoces y aunque el tema no estaba en el orden del día, pues ha habido protestas. Quejas de Maroto en el Senado por el Partido Popular y también de la portavoz en el Congreso del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo.
Y aquí tiene que haber un gobierno controlado. El poder no puede estar al margen del control. Este gobierno busca un poder al margen del control judicial y ahora además lo quiere al margen del control legislativo. Eso no puede ser. Eso, insisto, es una gravísima deriva autoritaria.
Deriva autoritaria, dice Cayetana Álvarez de Toledo, que tiene Sánchez. Esta fórmula que ha utilizado Cayetana Álvarez de Toledo de sacar el bazooka de más calibre en el primer minuto del primer día de la legislatura seguramente no es la mejor fórmula. Sánchez ayer en la primera rueda de prensa que dio acusó al PP de no respetar el resultado electoral, que es lo mismo que llamar al PP autoritario y antidemocrático. Pero si el PP responde con la misma moneda, cuestionando el carácter democrático de Sánchez, empezamos mal, porque la oposición cae en la trampa de la polarización que le tiende el gobierno. La oposición es más efectiva cuanta más capacidad tiene de desmontar esa polarización que busca Sánchez. Si a las 3 de la tarde o a las 2 de la tarde Sánchez te llama antidemocrático y tú a las 4 de la tarde le respondes más antidemocrático eres tú, no se está haciendo la oposición que necesitamos. El gobierno de Sánchez es plenamente democrático, pero como todos los gobiernos, tiende a evitar el control parlamentario. Tampoco quería comparecer Rajoy en su momento cuando estaba en funciones. Otra cosa es que al cambiar el día del Consejo de Ministros, este gobierno se ha inventado una fórmula que es muy útil para dejar al Parlamento casi oscuras. Las comparecencias de los ministros ya no podrán ser los martes, como hasta ahora. La mesa del Congreso, que se reúne también los martes, tendrá que decidir plenos sobre cuestiones que en muchos casos habrán perdido actualidad. Y no habrá tiempo para que la sesión de control al gobierno, que tiene lugar los miércoles, se ocupe de las decisiones más recientes que ha tomado el gobierno, porque en una tarde no da tiempo para preparar preguntas parlamentarias. Tampoco habrá relieve, no tendrá mucho eco la rueda de prensa que ofrezcan los portavoces parlamentarios que se ofrecían normalmente los martes. De igual modo que Sánchez ha cambiado el Consejo de Ministros al martes, pues Batet, la presidenta del Congreso, podría cambiar toda esta agenda parlamentaria a otro día para que no quede a oscuras el Parlamento, el Congreso. Pero el pronóstico es fácil. No lo va a hacer. Batet no lo va a hacer. Todo gobierno huye del control parlamentario, pero el de Sánchez ha inventado una fórmula bastante ocurrente y que va a ser bastante efectiva. A partir de las 3:30 estaremos en Tarragona y te contaremos detalles de esa explosión de la que hablábamos al comenzar este programa. No es lo único. es lo primero, pero tenemos más cosas.
Así es, Fernando. Buenas tardes, porque también vamos a estar pendientes del macrojuicio a 133 controladores aéreos por el caos que provocó la huelga de 2010. El cierre total del espacio aéreo afectó a 700.000 pasajeros, provocó además la cancelación de 5.000 vuelos. Y la gripe, ¿cómo no? O estás con gripe, o la acabas de pasar, o estás a punto de caer. Ya te lo digo, porque desde luego estamos en picos ya de epidemia en muchas comunidades autónomas. De gripe queremos hablar contigo y de una de sus más viscosas consecuencias, los mocos. Utilizas Kleenex, siempre llevas un montón, el papel higiénico te vale de Kleenex, ¿qué haces? En fin, te han provocado alguna situación verdaderamente incómoda, ¿cómo te las arreglas? Hablamos de esta cuestión contigo si quieres, ojalá que sí, nos dejas tus mensajes en Twitter, Facebook y notas de voz al 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
Cope, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
¿Qué tal, cómo estáis? Buenas tardes. Bueno, es el segundo día de Quique Setién al mando del Barcelona. Hemos conocido lo que ya sabía la gente que escucha los programas de la cadena COPE. Fede Valverde, un partido de sanción. Ha hablado por primera vez desde la destitución Víctor Sánchez del Amo, y es asunto prioritario, pero la imagen del día está en el Dakar, en Arabia Saudí, con Fernando Alonso. Esto que van a escuchar ha pasado a primera hora en España, es el desierto de Arabia Saudí, Fernando Alonso en los primeros kilómetros de la etapa hacia una duna que va con unos cuantos fotógrafos, el coche sale volando y vueltas de campana. Afortunadamente Fernando Alonso y el copiloto están bien, que nos cuenten los detalles, enviado especial Carlos Miquel.
Es sin duda la imagen deportiva del día, Fernando Alonso volcando a los 2 kilómetros de empezar la décima especial, la décima etapa, la antepenúltima del Rally Dakar. Ha sido un vuelco muy espectacular, 2 vueltas de campana que le ha provocado la rotura del brazo de la suspensión delantero, que ha tenido que ir buena parte de la etapa con el medio roto, rotura de parabrisas y también diversos problemas desperfectos en el coche. Ha tenido que ir sin parabrisas, con gafas de cross, de motocross, junto a Marcoma, pero por suerte ha terminado la etapa y lo ha hecho, eso sí, a mucha distancia, a 1 hora y 14 minutos de la cabeza que ha ocupado Carlos Sainz, 55 en la etapa para un Alonso que aún así no se rinde y que mañana promete más guerra.
Ahora volvemos para contar más cosas de lo deportivo en este Rally Dakar, al que le faltan 2 etapas para terminar y en el que Carlos Sainz es el líder de la competición en coches. El segundo nombre propio del día es Rafael Nadal, esta madrugada en las pistas de Melbourne.
Talking with Roger a couple of hours ago, we decided to give $250,000 to the barn fires relief.
Porque Ángel García, Nadal y el tenis se vuelcan con los damnificados por los incendios en Australia.
Sí, aparte de ese dinero que han donado Nadal y Federer, 3 millones de euros es lo que han recaudado las estrellas del tenis, incluidos ellos dos, Djokovic, Serena, Wozniacki, para luchar contra los incendios en Australia. Ha sido una exhibición con muchas risas, con Nadal y Djokovic jugando juntos un dobles, Rafa, por cierto, haciéndole una peineta en vez de indicarle cómo sacar. Incluso la lluvia se ha sumado a las buenas noticias, porque ha limpiado el aire contaminado, aunque ahora habrá que ver si da tiempo a jugar todos los partidos de la fase previa que se juegan al aire libre. Nadal ya está entrenando a tope, hoy con Wawrinka, dice que llega motivado y en forma al primer gran slam del año, y los que también estarán y hoy han ganado han sido Feliciano en Oakland y Carreño y Ramos en Adelaida.
Por cierto, Rafael Nadal, candidato a los premios Laureus, como Marc Márquez y como la selección española de baloncesto. Este es tema serio. Víctor Sánchez del Amo, por primera vez hablando de lo que le ha pasado en el Málaga, Luis Munilla.
Ha agradecido Víctor Sánchez del Amo el apoyo de jugadores, aficionados, de Luis Rubiales, de la policía y sobre todo de su familia. Era la primera comparecencia tras su despido a raíz de la filtración y la extorsión por su vídeo de carácter sexual. Tenía claro Víctor que no iba a permitir un chantaje y cree, por otro lado, que la sociedad debe reflexionar sobre el uso que se está dando a las redes sociales. Revela que el Málaga le despidió por WhatsApp y además pretendiendo pagarle menos de lo que había trabajado hasta ese día, que ni siquiera se interesaron en ningún momento por su estado emocional. Y a la vez que pide respeto para él y su familia, cuenta cómo afrontó el momento de hablar de lo sucedido con sus hijos.
El club, a través de su director general, vía WhatsApp, me manda un comunicado donde me aparta del equipo para investigar dos hechos. Me impiden el acceso a cualquier instalación del club, así como comunicarme con cualquier empleado del club, incluso mi propio cuerpo técnico. Ni una pregunta por mi familia, por mí, por cómo me siento, por qué me está pasando, ni una.
Así ha relatado Víctor Sánchez del Amo cómo se enteró por parte del Málaga de lo que le estaba pasando. Ahora, mercado de invierno. Primero, Nacho Pla, ¿cómo está la negociación del Atlético de Madrid para traerse a Cavani?
Información de Antonio Ruiz. Ayer Miguel Ángel Gilmarín se vio en París con Al-Khelaifi porque coincidieron en una reunión de la Asociación de Clubes Europeos. Ahí hablaron de Cavani. La situación ahora mismo es la siguiente. El PSG es quien tiene la sartén por el mango y está pidiendo demasiado dinero. Por ello, el Atlético le está pidiendo a Cavani que empuje, que presione al PSG para que baje sus pretensiones. Por ahora, el uruguayo no viaja a Mónaco con el equipo para el partido de esta noche.
Y ahora a ver cómo ha sido el segundo día de Quique Setién en el Barcelona. Nos lo cuenta Manolo Oliveros.
En el entrenamiento de esta mañana, Corro destaca que Ter Stegen ya trabaja con normalidad y volverá contra el Granada este próximo domingo a partir de las 9 de la noche. Artur Melo ha hecho parte del entrenamiento con el grupo, donde sigue Riqui Puig, y no ha sido convocado para el Barça B Badalona de esta tarde. Todibó sigue ultimando su cesión al Schalke 04.
Se suceden las opiniones de ilustres sobre lo que ha ocurrido en los últimos días en el relevo del banquillo entre Valverde y Quique Setién. El último en hablar, Víctor Navarro, ha sido Carles Puyol.
Al legendario capitán culé le define la palabra sinceridad. Es una institución en Barcelona que anoche habló aprovechando que recogía un premio en la gala del deporte catalán. Puyol, que colgó las botas hace 5 años y medio ya, no pudo evitar dar su opinión y posicionarse acerca del relevo en el banquillo azulgrana. El mítico cinco culé siempre va a defender al Barça, pero no tiene problemas en criticar decisiones que vienen de arriba, esta vez alabando el trabajo de Ernesto Valverde.
Donarle las gracias a Valverde.
Tengo que darle las gracias a Valverde porque para mí lo ha hecho muy bien.
Recuerdo
nuestros inicios, que fueron muy complicados, donde no ganábamos nada y pasábamos mucho tiempo sin ganar.
Dos ligas.
Y Valverde ha ganado dos ligas. Ahora está líder. Está clasificado para la Champions. Y en la Copa del Rey tenemos que jugar ahora contra el Ibiza. Es verdad que ahora la exigencia es máxima, pero yo le quiero dar las gracias como culé por todo lo que ha hecho y por su comportamiento.
El campeón de la Supercopa de España, el Real Madrid, juega el sábado contra el Sevilla, y en ese partido, ya lo sabíamos, Miguel Ángel Díaz, no va a estar Fede Valverde.
No, porque el comité de competición le ha sancionado esta mañana con un partido. Además, hoy se ha visto ya sobre el césped trabajando al margen a Ramos, Benzema y Hazard. El capitán tiene muy complicado jugar ante el Sevilla debido al esguince del tobillo que sufrió contra el Atlético de Madrid. Benzema sigue tocando balón al margen y confía en al menos sentarse en el banquillo, mientras que Hazard ha empezado a correr sobre el césped. Zidane quiere que el belga esté al 100% contra el Manchester City y Hazard confía en poder disputar sus primeros minutos en el derbi contra el Atlético de Madrid. Por su parte, Jovic, más problemas en la delantera, tampoco se ha entrenado con normalidad porque sufre una rozadura en el pie.
Dos cosas más que tienen que ver con el Real Madrid. Acaba de hablar el jefe de los árbitros, Velasco Carballo. ¿Se acuerdan aquello de los audios del partido entre el Barça y el Real Madrid, la entrada del inglés a Valverde? Luis Basteiro, ¿qué dice Velasco Carballo? ¿Se los pidió el Madrid o no se los pidió?
Nadie nos ha pedido ningún audio, así de rotundo ha sido Velasco Carballo sobre la supuesta petición del conjunto blanco del audio de la sala del VAR durante el Clásico. Ha recalcado además que es normal que haya la sensación entre los aficionados de que el VAR no gusta, porque cuando acierta nadie sale a defenderlo y cuando falla sí se le critica. Que haya tecnología de gol o no, como en la Supercopa, dice que depende de la liga y de los clubes, y que se pueda fijar un mínimo de centímetros en los fueras de juego de la International VAR. Y por último, ha querido ser muy contundente sobre las quejas y las dudas acerca del colectivo arbitral.
Eso es lo más grave que puede ocurrir en una competición, y es que se dude de la integridad de la misma. Ante eso sí que encontráis mi máxima oposición y mi máxima intolerancia. Como antes os hemos dicho, los árbitros aceptamos la crítica, pero no podemos tolerar que alguien ponga en duda ni lo que hace un árbitro en el terreno de juego, ni lo que hace un árbitro en el VAR.
El miércoles que viene, dentro de una semana, partido de Copa en Salamanca, Unionistas Real Madrid. La pregunta, Pablo Acebo, sigue siendo, ¿dónde se va a jugar el partido? ¿En las pistas, en el Mántico o dónde se juega el partido?
Aún no se sabe, aún no hay sede para ese Unionistas Real Madrid. El Ayuntamiento de Salamanca presiona a Unionistas, presiona al Salamanca, dueño del El Mántico, para que se juegue en el estadio. Por imagen, Unionistas ya dice que o en las pistas o fuera de Salamanca. El Salamanca no quiere ceder el El Mántico. Las aficiones, por primera vez, unidas en esto. Ni los del Salamanca quieren a Unionistas en su casa, ni los de Unionistas quieren vivir este día en el campo de su rival. Esto decía Miguel Ángel Sandoval, presidente de Unionistas, anoche en el partidazo.
Nosotros tenemos la determinación clara y absoluta de jugar en Salamanca. Creemos que pues, es una pena que este partido no se jugase en Salamanca. Nos gustaría jugar como locales en nuestro campo, porque creemos que esta Copa es muy bonita y lo que se consigue en esta Copa, que es que los clubes humildes puedan llegar a jugar contra un gran club, pues se pierde un poco, se desvirtúa un poco si juegas fuera de tu campo. Además que deportivamente, si tenemos posibilidades de ganar a Madrid, serían las pistas.
Hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Hoy te apetece una clase de CrossFit o un masaje balinés para desconectar? Mejor ir a un escape room con tu familia. Si tienes más de una faceta, vívelas todas a bordo del nuevo Renault Captur, ahora con conducción semiautónoma. Hasta el 18 de enero, ven y pruébalo en los Open Days. Nuevo Renault Captur, para todas tus vidas.
¿Sabes que en España disfrutamos de más de 2.500 horas de sol al año? Sácale el máximo partido a cada hora de sol con Repsol Solify, la energía solar para tu hogar 100% sostenible y eficiente, con la que te devolvemos los excedentes de producción. Entra en solify.repsolluficas.com y descubre tu solución personalizada. Repsol, inventemos el futuro.
Un paso rápido por unas cuantas ciudades donde hay noticias, algunas de ellas que tienen que ver con el mercado de invierno. Como esta, por ejemplo, Víctor Fernández, se va a Chicharito, ¿y a quién quiere el Sevilla?
Paco Alcácer es una de las opciones que maneja el Sevilla para reforzar la delantera ante la inminente salida de Chicharito a Estados Unidos. El club está a la espera de cerrar la marcha del mexicano para acometer el fichaje de un delantero con crédito que refuerce el ataque. Alcácer quiere abandonar la Bundesliga para buscar minutos y goles que le puedan llevar a la Eurocopa. Alcácer es una opción, aunque el Sevilla maneja también otras alternativas.
En el Betis, ¿quién ha sido presentado, José Manuel Oliva?
Guido Rodríguez, pivote defensivo internacional argentino, procede de la América de México, firma 4 temporadas y media. El Betis paga 4 millones de euros y el jugador ya se entrena con sus nuevos compañeros y así ve el reto que tiene por delante.
Bien, estoy muy contento de estar acá. Los compañeros me recibieron muy bien. Lo que vi hoy en directo, hay mucha calidad, ya lo sabía, pero bueno, es diferente también cuando lo ves entrenar. Así que nada, creo que hay un gran equipo y después los objetivos. Vengo, como dije recién, para sumar, para lograr entrar a Europa, que eso es algo muy importante.
Un par de presentaciones. ¿A quién ha presentado el Valladolid, Diego Rivera?
A Raúl García Carnero, lateral izquierdo, que llega cedido desde el Getafe hasta final de temporada, sin opción de compra, y que hoy ha manifestado que está con muchas ganas de poder competir, incluso apunta a titular en el partido de este fin de semana. El Real Valladolid prácticamente da por cerrado el mercado, eso sí, trabaja en materia de salidas, tiene que aligerar plantilla el equipo de Sergio González.
¿Y a quién ha presentado el Deportivo Alavés, Álvaro Rubio?
A Víctor Camarasa, primero entrenamiento y después presentación. Segunda etapa como jugador, Babazorro llega cedido del Betis, aunque estaba en el Crystal Palace, donde apenas ha jugado.
Vámonos a Vigo, en el Celta, Antonio Estevez. ¿Está cerrado lo de Jason Murillo?
A falta de que pase el reconocimiento médico, el colombiano ya se encuentra en Vigo y jornada para los doctores y las pruebas son satisfactorias. Mañana será presentado oficialmente como el primer refuerzo de invierno del Real Club Celta, que hoy ya ha hecho oficial el traspaso de Lobotka al Nápoles.
Antes de un fichaje que se ha producido en segunda división, en el Valencia, ¿tienes duda para el partido del fin de semana?
Ezequiel Garay, el argentino, sufrió ayer una entrada fortuita en el tobillo durante el entrenamiento y hoy no ha salido al césped con el resto de compañeros, así que es duda para ese regreso de la Liga el domingo en Mallorca. Quien sí estará es Diakabi, que hoy no ha estado en Paterna. Con permiso del club, va a ser papá en Francia.
Ha informado la voz inconfundible de Rafa Villarejo. Vámonos a Oviedo. Pepe Pérez, ¿a qué portero ha fichado el Real Oviedo?
A Andrei Lunin, al ucraniano, que llega cedido por parte del Real Madrid tras hacerse oficial esta mañana la ruptura de su acuerdo con el Valladolid. De esta noche en Oviedo ha completado su primer entrenamiento y ha sido citado junto al otro refuerzo invernal, el mediocentro Luismi Sánchez, para el partido que mañana juega el Real Oviedo ante la Almería.
De eso hablamos, de la jornada en segunda división. Recordamos primero, Jorge Fernández, lo que ocurrió en la primera toma de esta jornada que se disputa entre semana.
Debutó Sergio Pellicer en el banquillo del Málaga y lo hizo con victoria por la mínima contra la Ponferradina. Jukić consiguió su primera victoria con el Sporting frente al Elche gracias a un solitario gol de Manu García. El Fuenlabrada sumó su quinto empate consecutivo en el 1-1 frente al Albacete. Además, el Zaragoza se asienta en puestos del playoff de ascenso tras vencer 1-0 a Las Palmas con un gol de Javi Ross en un partido donde los canarios reclamaron 2 penaltis.
Y contamos cómo viene la jornada de hoy, Alex Salguero.
En la que hay 4 partidos y que se abre a las 7 en Santo Domingo con el duelo entre el Alcorcón y un Numancia que se suma va a recuperar puesto de playoff. A esa misma hora, el cuarto, el Huesca, va a recibir a un Tenerife que marca la salvación. A las 8, el Rayo mide su reacción ante un Lugo que está en descenso. La jornada se va a cerrar a las 9 con el líder, el Cádiz, recibiendo a una de las revelaciones del campeonato, el Mirandés.
Hay más noticias noticias del deporte español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Cariño, ¿soy yo o esa mesa se está moviendo? Pero mírala, que está saliendo de la tienda.
Algunos de nuestros productos están a punto de irse para siempre de IKEA para dejar hueco a los nuevos. Descubre nuestras últimas unidades con descuentos increíbles solo hasta el 2 de febrero. Antes de que vuelen, claro. Encuéntralas todas en IKEA.es.
Cariño, ¿sabes qué hace la policía en el portal?
Sí, han robado a los del quinto. Me quedaría más tranquila si nos ponemos una alarma.
Pero si nuestra casa es de alquiler.
Ya, pero he llamado a Securitas Direct y sí se puede. Si queremos, nos la dejan puesta esta misma tarde.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Volvemos a Arabia Saudí, hemos contado el susto que nos ha dado Fernando Alonso y cómo ha ido la etapa, cómo le ha ido a Carlos Sainz, Carlos Miquel.
El viaje a la nada del Rally Dakar, a la parte más deshabitada de Arabia Saudí, ha terminado con una tormenta de arena que ha hecho que no se disputara la segunda parte de la especial y a que hemos asistido también a una demostración de Carlos Sainz, que ha ganado la jornada con 11.48 sobre Peter Ansel y 17 minutos y 46 segundos sobre la latilla. Los dos se perdieron abriendo etapa. Sainz está en la general con una ventaja de 18 minutos y 10 segundos sobre Latilla y 18.26 sobre Peter Ansel a solo dos jornadas del final. Lo tiene muy bien para ganar la mítica prueba de aventura. Y en motos, el primero ha sido Barreda, el que ha ganado la jornada, y está tercero en la clasificación general.
Vamos al europeo de balonmano. Luis Malvar, ya sabemos los rivales de la segunda fase del torneo.
Pues sí, los rivales serán evidentemente República Checa, Austria, Bielorrusia y Croacia, pero esta mañana han tenido sesión de vídeo los hispanos a las 11, luego han entrenado durante hora y media en el Wiener Stadthalle de Viena. Para esta tarde, reunión de vídeo, tema personal en cuanto a la preparación de hombre a hombre, y esta tarde, lo dicho, a terminar de preparar lo que es la República Checa mañana a las 4. Hablábamos de los rivales: España, Austria el sábado 6:15, España, Bielorrusia el lunes 6:15 y el miércoles Croacia, España 4 de la tarde.
Vamos con el baloncesto. Primera jornada de la semana de la Euroliga. Empezamos por el Real Madrid, que perdió en Moscú, Daniel Asenjo.
El CSKA cortó anoche la histórica racha de 13 victorias seguidas del Madrid, 60-55. Perdió el equipo de Pablo Lasso con la anotación más baja de la temporada. Horrible partido de los blancos en ataque, echando mucho de menos a los ausentes. Las bajas de Rudy y Randolph pesaron más que los regresos de Yul y Dex. Seguirá el Madrid sin ganar en la Plaza Roja. Ya van 11 años. Anoche, además, la derrota le deja sin liderato.
Y seguimos con el Barcelona, que perdió contra el Maccabi, Albert Díez.
Y que ha entrado en crisis, Corrochano, con la peor racha de la temporada. 4 derrotas en los últimos 5 partidos, 3 derrotas seguidas en la Euroliga. La última, el 92-85 en la pista del Maccabi. De nada sirvieron los 22 puntos y los 10 rebotes de Nico Mirotic. Además, el Barça cae del top 4 y se mantiene con 13 victorias. El equipo ha perdido la confianza en su juego y sobre todo se le atragantan los minutos decisivos. Un Barcelona que ya está en Estambul, mañana se enfrenta al Fenerbahce.
Y continuamos con el Valencia, que ganó al Khimki en Moscú, José Manuel Segarra.
Y que está ahora mismo a punto de aterrizar en San Petersburgo después de lograr, como dice, su primera victoria en la cancha del Khimki, con una soberbia actuación de San Emeterio y de Alberto Abalde. Si los resultados de hoy acompañan, Valencia podría acabar la jornada entre los 8 primeros de la Euroliga.
Y hoy el que falta, José Ángel Peña, el Baskonia también en Rusia.
Sí, a las 6 de la tarde visita la cancha del colista, el Zenit de San Petersburgo. Los de Ivanovic están obligados a ganar para mantener sus opciones en esta Euroliga, más aún teniendo en cuenta que el viernes visitarán al CSKA de Moscú. Vildoza será baja esa tarde por lesión.
Y vamos, Fernando Aranda, con la agenda de los equipos españoles que juegan competición europea pero no juegan la Euroliga, la Eurocup y la Liga de Campeones.
Sí, ayer en el partido entre equipos españoles en Eurocup, victoria para Unicaja ante Juventud, y en la Champions League, derrotas para San Pablo, Burgos e Iberostar Tenerife. Para hoy, a las 8 en Eurocup, Moravac Andorra, Tofas, y en Champions League a las 6, Telecom Manresa, y a las 8:30, Zaragoza Neptunas.
Y vamos al Parra Center porque Memphis se confirma como revelación de la temporada. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Anoche ganaron a Houston de la mano de un excelente Ja Morant. El número 2 del último draft, favorito absoluto a novato del año, acabó con 26 puntos en una serie de 10 de 11 en tiros de campo. Los de Memphis, que partían en todas las quinielas como uno de los peores equipos de la liga, se consolidan en la octava plaza del oeste. Además, destacamos dos actuaciones individuales: los 37 puntos de Antetokounmpo en 21 minutos en la victoria de Milwaukee ante los Knicks, y los 43 de Kawhi Leonard en dos cuartos y medio en el triunfo de Clippers ante Cleveland Cavaliers.
Este que van a escuchar es Marc Márquez, nominado a los premios Laureus ayer en Barcelona, en la gala del diario Sport, hablando de cómo va la recuperación de la operación de su hombro derecho.
Pues honestamente me gustaría que fuese mejor, y no te voy a engañar. Sí que el año pasado me operé del hombro izquierdo, que era más complicado, pero la recuperación fue en progresión siempre. Está siendo una recuperación un poquito más lenta, no sabemos aún bien por qué, porque estamos siguiendo el mismo método, pero si seguimos trabajando en esta dinámica creo que bueno, podré llegar a los test, que también voy justito, pero sobre todo objetivo llegar al 100% a la primera carrera.
Dos noticias más. En waterpolo, campeonatos de Europa de Budapest, ayer en el torneo masculino, España 23, Malta 7. Esta mañana en el torneo femenino, España 18, Israel 2. Y en bádminton, Carolina Marín ha empezado con victoria en Tailandia, justo donde se lesionó hace un año. Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3 a partir de las 3:30. Lo que van a escuchar ahora es producto del partidazo, la conversación sobre la posibilidad de que el Atlético de Madrid fiche a Edinson Cavani, jugador del Paris Saint-Germain.
Pero yo lo que sé es que a día de hoy el PSG no quiere negociar con el Atlético de Madrid, ni por la buena ni por la
pero
mala.
Pero qué absurdo, ¿verdad? Porque
por eso contamos, Manolo, perdona, Juanma, por eso contamos el otro día que como la puerta la cierra el PSG, el Atleti le pide a Cavani que presione.
Sí, que es lo que puede estar haciendo.
Claro, lo que debe estar haciendo.
No, decía, lo veo absurdo, ¿eh?
Yo no, sí, Manolo, porque no está jugando, es suplente de Icardi, juega muy poco. Y si acaba contrato, se va a ir gratis. Es que
pero,
me parece
ya,
absurdo.
Pero tú piensas que para el PSG lo que el Atlético de Madrid le pueda dar ahora es posiblemente la propina que tú dejas cuando
claro,
te tomas un
es
desayuno.
Que el dinero no
claro,
es...
Bueno, ya, el PSG no tiene un problema económico. Bueno, es más, Mourinho, yo sé que Mourinho y el Tottenham se han acercado al PSG
no.
Porque Harry Kane está lesionado y también han sondeado. También han sondeado. Pero es que el PSG no tiene problemas en tener futbolistas, no, aunque no juegue.
Pero hay otra cosa, que a lo mejor el Paris Saint-Germain no quiere reforzar a un rival. Como es el Atlético de Madrid,
lo único que te puede
claro,
pensar que llega
claro,
a tocar en Champions.
Claro,
puede pasar,
y,
sí.
O como puede ser el Tottenham, pero yo creo que
no tiene necesidad de hacerlo.
En cualquier caso, le interesa agotar el mercado para encarecer más la operación. Cuanto más se acerca al final del mercado, más apurado está el equipo.
Sí, pero tampoco el Atlético. Pero Elías, también hay una cosa. El Atlético no tiene dinero para. El Atlético sabe también que en junio puede ser gratis. También lo sabe. Y luego también aquí hay una cuestión muy importante. Que imagínate que es la idea, ahora yo me pongo en la cabeza de Tuchel, imagínate que por lo que sea, que en el fútbol, mira lo que va a pasar a Suárez, imagínate que mañana se le lesione Icardi.
Si es mío no lo vendo.
Claro, mira a Suárez, 4 meses de baja. Mañana imagínate que Icardi le pasa algo, se cae un hombro, pum.
No está fácil, nada fácil el fichaje de Cavani por el Atlético de Madrid. Bueno, la encuesta sigue preguntando por Quique Setién, Asenjo.
Sí, preguntamos si para el Real Madrid el cambio de Setién por Valverde en el banquillo del Barça, ¿cómo es? Si es bueno, si le favorece o es malo. Estamos por encima de los 2.600 votos y el 63% dice que la llegada de Setién al Barça no le viene bien al Madrid.
Greto Martín, Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Estamos buscando esta semana un futbolista uruguayo. Hoy vuelve a ser noticia Fede Valverde porque se ha confirmado que tiene un partido de sanción, que no juega contra el Sevilla.
Pues sí, como mínimo tenía un partido, ya lo tiene. Estamos buscando, sí, efectivamente, un jugador uruguayo, centrocampista, uruguayo, como Valverde, sí, que jugó 7 partidos en los mundiales, repartidos en 2 torneos y no perdió ninguno. Esa fue la pista de ayer. Y ayer me preguntaba si había jugado en España. No jugó en España, solamente jugó en equipos uruguayos.
Bueno, solo en equipos uruguayos, pero es famoso, ¿no?
Muy famoso. Y fundamentalmente en
¿el
Peñarol.
¿El más famoso? ¿Es el más famoso?
Es...
no sé.
Hombre, sí, es muy importante en la historia del fútbol uruguayo. Lo
muy importante.
A lo mejor no es muy muy conocido por la gente más joven, pero sí, es muy sí, importante.
Vale, estaba pensando también que pero tampoco vale, porque es Cavani noticia, pero es centrocampista, ¿no?
Es centrocampista,
centrocampista,
sí, sí.
O sea que... ¿Es jugón o era jugón o no?
No mucho.
No mucho. Yo aquí rascando pistas para los oyentes.
Era más rascador que jugador.
Ah, vale, como buen uruguayo, ¿no?
Sí.
Bueno, Pedro, mañana la última pista, ¿vale?
Venga, hasta
un
mañana.
Abrazo, hasta luego. Pedro. Adiós. Martín, Reto Pedrito, Greto Martín, ya saben, con la almohadilla Reto Pedrito en Twitter, si saben la respuesta, y luego entran en un sorteo
y decimos quién se lleva un premio, que hace tiempo que ya no entrega Fernando Vaquero, porque Vaquero se pasó del día a la noche. Bueno, todos al 106.3, allí vamos a hablar con Carlos Miquel, que está en el desierto de Arabia Saudí.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE que estamos echando aquí, Pilar Cisneros y yo contigo. Ahora está ya con nosotros Rosa Rosado. En esta tarde vamos a estar muy pendientes del accidente de la petroquímica de Tarragona. Enseguida vamos a recabar información. Hay dos fallecidos, 8 heridos, algunos de ellos graves. Es curioso, cuando se produce un accidente de este tipo, bueno, pues enseguida se buscan culpables. Ya, de hecho, hay una polémica con las autoridades de la Generalitat, que, polémica sobre si tomaron las prevenciones necesarias, se atendió adecuadamente. Polémica que, bueno, puede tener sentido, pero claro, inmediatamente buscamos culpable y nos olvidamos pues de los verdaderos protagonistas, que son las víctimas, que son los que han sufrido este ataque. Y hoy el Partido Popular, en la Junta de Portavoces, ha denunciado que con el cambio del día del Consejo de Ministros, del viernes al martes, pues la actividad parlamentaria queda bastante en la sombra. Cayetana Álvarez de Toledo ha dicho de Sánchez que tiene tics autoritarios. Claro, si Sánchez te acusa a la oposición de autoritaria y la oposición contesta que Sánchez es autoritario, pues aquí sube la escalada, sube la polarización, y difícilmente la oposición consigue romper esa polarización que busca Sánchez. Es cierto que la jugada es muy evidente, que lo que quiere Sánchez es que lo que pase en el Congreso tenga poca importancia. Y Torra ha dicho que o el Parlamento, cuando llegue el momento, cuando sea inhabilitado definitivamente por el Supremo, o el Parlamento de Cataluña se declara en rebeldía, o él convoca elecciones. No, aquí hay una especie de guerra sin cuartel entre los independentistas, y Sánchez está en medio. Le ha puesto una mesa con mantel de lino o de hilo, y está en medio de la guerra de unos y otros. Y vamos a hablar también hoy de la polémica que ha habido en redes sociales sobre la cuestión del Consejo de Ministras. La RAE, Real Academia de la Lengua Española, ha explicado que cuando en un sitio hay chicos y chicas, pues se puede decir, yo puedo decir ahora, por ejemplo, nosotros, los que hacemos la tarde, y aquí hay un chico y dos chicas. Pero no se puede decir, yo no puedo decir nosotras, porque no existe en el lenguaje de la calle lo que se llama femenino genérico. Bueno, esto da pie a una reflexión interesante sobre la relación entre la lengua y la política, la lengua y la ideología. En la época de Rajoy, por ejemplo, el gobierno del PP no quería de ninguna manera que se hablara de rescate cuando se estaba rescatando los bancos. La ideología y el poder, o el poder cuando utiliza la ideología, pretende transformar la realidad a través del lenguaje. ¿Ya? La gente, hablamos de una cierta manera, tenemos una cierta percepción de la realidad. El lenguaje en realidad es una forma de percibir la realidad. La realidad se percibe a través de la lengua. ¿Y qué hace el proyecto ideológico? Pues desde arriba intenta cambiar la forma de percibir la realidad. Hay dos formas generalmente de ejercer el poder. Una que es desde arriba provocar cambios, y la lengua desde luego es una herramienta. Otra forma más humilde, que es la de concebir que el poder da protagonismo a lo que ya hay, a la gente. Bueno, de todo esto, que son muchas cosas, y otras más, vamos a ir hablando a lo largo de la tarde. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes. Un tema
Muy, pero que muy interesante. En cualquier caso, de todas formas, tú te sientes también una de nosotras, ¿no?
No.
Un poco, digo.
Pues no, no, pues no, ¿verdad? Claro.
No, yo, o sea, que sí. No.
Es que estás rodeado, no es por nada.
Yo,
pero bueno,
la primera vez que...
está Mónica, está Silvia, está Rosa.
La primera vez que vi a dos políticos. Estaban una chica y un chico. No voy a decir el nombre. Y entonces estaba hablando la chica. Y había un tipo, vamos, o sea, un tío. Y dijo, nosotras, yo empecé a buscar dónde estaba la otra chica. Pero digo, pero no, no entiendo lo que estás diciendo.
Pues a mí me suena fatal.
Y entonces, el nosotras eran un chico y una chica.
Claro.
La RAE dice, si el grupo es mixto, el genérico es masculino.
Es que existe.
Pero además,
existe,
es que,
claro.
Vamos a ver, esto no es que la RAE sea unos señores muy malos como los del IBEX 35, los patriarcas. Es que la gente en la calle... cuando tú vas a pedir la vez, ¿no? En el mercado, dices, nosotros.
Y hay dos chicos. ¿Quién es el último?
Claro, exacto. ¿Quién es el último?
¿Quién es el último?
¿Quién es el último o la última?
A no ser que cuando estés mirando, si estás mirando, todos sean chicas.
Pero nadie te dice, no te dice quién es la última. A mí no me ha dicho ninguna señorita. En la cola del mercado, que yo voy mucho...
La última.
Al mercado. Y nadie me ha dicho, usted es la última.
Mira, podría ser por el pelo largo,
bueno,
si te ven por detrás.
Sí,
a ver
esto eso sí.
Ahora.
Pero... No, ahora sí que la vamos a liar.
Eso no tiene nada que ver.
No tiene nada que ver, claro.
Con
pero
el femenino genérico.
No, nada.
O sea, el pelo largo es también masculino.
Y te mira muy bien, por
una cosa que nos unifica a todos y todas.
Exacto.
Es la gripe.
¿Quién es la última?
Exactamente.
Entre la gripe.
¿Quién es el último en caer?
¿Quién
va a ser el último en caer?
¿Quién es el último? Lo que ha dicho. Ha dicho el último en caer.
Bueno, porque yo ya caí. Ya claro, se supone que ya emergí.
Está pensando en masculino, patriarcal, genérico.
El último en caer, yo creo que ha sido Juan Solo, que ya veremos si viene hoy.
Sí. Pero
bueno,
Juan,
eso de que no viene, habrá
que
hablar.
Es el último en caer.
Eso que hable conmigo
¿quién
antes.
¿Quién es la última en caer? Juan Solo.
Juan Solo es la última.
Claro.
Bueno, hablando de gripe. En Madrid, por ejemplo, ha llegado ya al nivel epidémico. Es verdad que, por ejemplo, aquí en la COPE, en serio, es un nivel
pero
impresionante.
¿Es gripe o es resfriado?
De gente, hay de todo.
Pero
se
hay
mezcla,
una gripe
mezcla,
muy mala, que da mucho frío. Es lo que viene contando Pilar Ross estos días.
Siempre.
Que da mucho frío. Este
empiezas con mucho frío.
¿Sí?
Con mucho frío. Y luego te ataca por donde te ataca.
¿Qué más síntomas?
Uno de los
da
síntomas claros
estoy yo ya...
y consecuencia de la gripe es sin duda el tema mocos. Hubo ayer una conversación muy interesante sobre el tema mocos entre Ángel Espósito y el doctor Pérez Almeida.
¿Hace cuánto tiempo que estás así?
Pues como 5 o 6 días.
Y
no, pero es que ha ido empeorando y ahora ya estoy de bajada.
¿Has tenido fiebre alta?
No.
¿Has tenido rinorrea sin moquillo?
Mogollón. Mocazos que te pasa.
Sí.
Y además de color.
De color. ¿De
eso, eso es muy importante.
Sí, ¿de qué color?
Exacto. Pues amarillento y hasta un poco más.
¿Un poco más tira verdoso?
Sí, ya marrón.
Te ha gustado. Perfecto.
Perdona la crueldad, pero
no,
está
no,
la consulta.
No, 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 pero tenemos...
Más detalles, Ángel, más detalles.
Eso. ¿Cómo son tus mocos?
Oye.
El color es importante. Para el diagnóstico.
¿Cómo son tus mocos? Le preguntamos al oyente, ¿cómo son tus mocos? ¿De qué color?
Vaya
vamos
tarde,
a ver. Vaya tarde.
¿Y vaya
esa
semana,
vez,
¿eh? Hervidé, los mocos...
Pero ¿y
¿tú
esa
te
vez,
crees? Esto es un programa...
Vez,
nosotras hacemos un programa en serio.
Lo es, pero
esa
los mocos es un tema
en que
muy serio.
Tú te has ido precisamente a una reunión, a una presentación importante y tal, y no te ha avisado nadie de que llevabas ahí una especie de...
¿Moco?
Moquillo.
Pegado.
Pegado. ¿Y luego te has visto?
¿Eso cómo se lo dices a alguien?
Eso,
es que eso,
¿qué pasa con
si,
eso?
Si le haces así...
¿Y le quitas tú el moco con el dedo?
Así, vamos a ver,
¿y lo de estar siempre
no
con el Kleenex?
Le haces así, le das con dos dedos en la... con dos dedos en la nariz.
Bueno.
Con una cara muy simpática, para que se note que no es un reproche, sino una sugerencia, ¿no? Le hace, sacúdete.
La gripe y sus consecuencias, entre ellas, los mocos.
Sí, que los mocos no son nada agradables. De hecho, fíjate...
Nosotros tenemos mocos.
He estado investigando y es entre los desechos corporales, este que más asco nos dan...
Arréglalo.
Están los mocos. Porque es un desecho corporal, los mocos. ¿Qué son los mocos? Un desecho corporal.
Estamos entrando un... me estáis llevando un terreno en el que nosotros no queremos ir.
Nosotros ni nosotras. La gripe tiene muchas aristas. Están los mocos, están
muchas
las flemas.
Aristas, la gripe.
Aristas, sí, los mocos.
Geométrica, la gripe.
Flemas. A las flemas.
La flema. Uy, la flema.
Hay
esa,
mucho...
esa que se queda atascada.
Que te ahogas. Eso es peor que te ahogas.
Y muchos comportamientos inapropiados como escupir las flemas en el suelo.
Ah, bueno,
que mucha gente lo hace.
Es prohibido escupir el cante.
Pero que en realidad las flemas moco, ¿no?
Nosotras hemos visto carteles que decía prohibido el cante y
escupir.
La flema es moco, no sé.
O limpiarse los mocos con la manga. Y más cosas que los oyentes lo tienen muy claro.
A ver, gente desde Cantabria, vamos a ser escatológicos. ¿Quién no se ha sentido con la nariz taponada, mete el dedo y de repente saca un moco largo, que no sabe cómo frenarle, que lo está haciendo disimuladamente delante de la gente, pero no sabe si le ven? ¿O quién no ha estornudado y de repente disimuladamente se le sale un moco por la nariz?
¿Quién no ha estornudado y se te ha pasado?
Un beso, claro, para todos.
Prospección. Son oye, cosas
esta,
que
esta
pasan.
Esta gente muy
arqueológica.
¿No? Esta gente muy precisa.
La vida es así,
¿no?
Fernando. Uf, como si estuviéramos
me
en la vida.
Una tarde, bueno, vosotras, una tarde. Vosotros, nosotros. Vamos a ver una tarde.
Ellos, nosotros y ellos. Mocos y mocas.
Mocos y mocas.
¿Cómo son tus mocos?
Mocas y mocas, comparezcan ustedes en la tarde de COPE en defensa del masculino genérico. Nosotros los mocos.
Nosotros los mocos. Bueno, pues eso, arroba la tarde COPE.
Hay que hacer un programa, ¿eh?
Tenemos derecho a que se hable de nosotros.
Facebook.com/la tarde COPE y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
De repente el cielo se tiñe de rojo y una gran columna de humo se va expandiendo poco a poco, sobre todo hacia arriba, pero lo nubla todo también alrededor. Y además, pues llega el caos, ¿no? Más tarde, quizá algo más tarde de lo habitual, suenan las sirenas, esas que avisan cada cierto tiempo de un simulacro, pero es que en esta ocasión, y por desgracia, no es un simulacro, es de verdad. Te estoy hablando, claro, de la explosión que tuvo lugar anoche en una planta petroquímica de La Canonja, en Tarragona, y que dejó 2 muertos y 8 heridos, 2 de ellos muy graves. Enseguida vamos a ampliar esta información y saber también un poco cómo va la investigación de por qué se produjo la explosión, ¿no? Y las consecuencias tan terribles que estamos contando. Pero también me lleva a una reflexión. Reflexionar sobre lo que pasó con Sergio, porque verdaderamente es impactante, ¿no?, lo de este hombre, que como consecuencia de esta explosión perdió ayer la vida. Fue la primera víctima de la explosión de esta empresa. Es que él estaba en su casa, a 3 kilómetros del barrio de Torreforta, donde está la planta química. Estaba tranquilamente, previsiblemente viendo la tele, leyendo un libro, quizá escuchando la radio, cuando se produce la explosión y sale volando una chapa de hierro de 1 tonelada de peso. Se cree que posiblemente la tapa del reactor en el que se había originado precisamente el incendio, y que vuela, atención, 3 kilómetros hasta llegar al edificio, a la fachada donde vive Sergio, entra por la ventana de la casa de arriba, hace que se derrumbe el suelo de esa casa y, por lo tanto, el techo de la casa de Sergio, y ese forjado que cae, le cae encima y muere. Es tremendo esto, de verdad. Es que es como para pensar la vida en un instante, pero de verdad. En ese momento Sergio estaba solo en casa, porque su mujer acababa de salir a la calle a pasear con su nieta pequeña. Bueno, Sergio era muy conocido en el barrio. Domingo Sánchez vive en el bloque 7 de esa misma plaza, de la Plaza García Lorca. Sergio vivía en el número 1. Y además, fíjate que Domingo ha trabajado durante 40 años en la planta petroquímica. Hola, Domingo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tú conocías a Sergio?
Pues sí, lo conocía. Vivía en el número 7, Sergio, uh-huh, y yo vivo en el número 1. Es la información un poco al revés. Uh-huh. Sí que lo conocía. Tenía una tienda de frutas aquí en el barrio de Torreforta, y éramos vecinos de barrio, o sea, de bloque, al lado de mi bloque donde ocurrió. Sí, ya ha ocurrido tal como has contado.
Es yo que no lo conocía, a mí es un tema que realmente me impresiona. Imagino que tú estarás muy impactado, claro.
Pues la verdad es que sí. Más que también por este señor, que era vecino, también por los compañeros, porque yo he sido compañero de los que estaban trabajando. De claro. Hecho, mi hijo trabaja en la planta de la unidad 3100 de Icoxe. Y bueno, pues sé de lo que va porque he trabajado mucho tiempo allí.
¿Dónde estabas tú cuando se produce la explosión?
Pues yo estaba prácticamente a 500 metros. pero en por el lado donde la deflagración no se dirigió, se dirigió al lado contrario de donde estaba yo, por suerte. Entonces, yo estaba a 500 metros en el cruce de la Canonja, de una población de al lado de la fábrica. Y, bueno, pues me impactó mucho.
¿Pero qué estabas? ¿Ibas en coche?
Sí, sí, el coche lo movió como una hoja de
papel. O sea, tú ibas por la carretera, conduciendo.
Sí, sí, yo estaba parado en el semáforo del cruce de la Canonja. Y identifiqué más o menos dónde se había producido, porque yo llevaba trabajando mucho tiempo allí. Y lo que hice fue dirigirme, digamos, dentro de la población para alejarme de esto y llegar a casa aquí en Torreforta. Y cuando llegué aquí en Torreforta, pues ya había coches de policía en el portal y pregunté y ya me dijeron lo que había ocurrido.
Pero, Domingo, o sea, tú estás en el coche, notas la explosión perfectamente. ¿Tú qué notaste en el coche? ¿Se te movió el coche o qué?
Pues el coche se movió como una hoja de papel, empezó a tambalear. Imagínate, yo estaba de donde se produjo la explosión a 500 metros, prácticamente.
¿Tú supiste en todo momento que la explosión era en la fábrica o te lo imaginaste o qué pensaste?
Yo por la dirección donde se veían las llamas, yo pensé que era allí en la Icuoxe.
Sí.
Entonces no sabía exactamente dónde, lo que pasa que al muy poco tiempo ya los compañeros de trabajo empezaron a mandar WhatsApps y ya me confirmaron que era allí. Y entonces pues ya me dijeron pues eso, lo de los compañeros heridos, quemados y tal.
¿Y tu hijo?
Mi hijo está de baja. Está de baja por una tendinitis y no le pilló allí porque él entraba tenía que haber entrado a las 10 de la noche. Tengo un familiar que sí, otro familiar que trabaja allí que sí estuvo a las 10 de la noche allí, lo que pasa que no los dejaron entrar por circunstancias de que no sabían lo que estaba, claro, lo que estaba pasando, claro. Entonces los Mossos de Escuadra, bomberos y tal, los retuvieron allá en la entrada.
Domingo, y bueno, vuelves a casa, quiero decir, ya sabiendo un poco también lo que pasaba, llegas al barrio, llegas a tu plaza.
Uh-huh.
¿Qué te encuentras en la plaza? ¿Ves ya en ese número del bloque 1 donde vivía Sergio, ves el boquete que había hecho? O sea, ¿ves un boquete? ¿Qué piensas? ¿Qué ves?
No, yo entras en la plaza y los pisos dan por la parte de atrás del piso es donde se produjo el boquete. Yo vi allí un montón de coches de policía, de bomberos y tal, y pues mucha gente allí apelotonada viendo a ver qué pasaba. Y ya pues uno de los vecinos que bajó, que era el que vivía en el primero, salió por ahí, dio unas declaraciones de que él había entrado en el piso porque la mujer estaba fuera y entraron en el piso, la mujer pues desesperada, entró él y vio lo que había y entonces no la dejó pasar por lo visto. En fin, un drama.
¿Cómo puede ser tú que has trabajado en la planta? O sea, ¿qué preguntas te has hecho tú a lo largo de estas últimas horas de cómo pudo volar esa plancha 3 kilómetros? ¿Qué pudo pasar? Bueno, ¿tienes alguna idea de por qué se ha producido una explosión como esta? Estamos pendientes, lo recordamos,
bueno, esto...
de una investigación, pero tú seguro que te has hecho tus propias preguntas.
Sí, evidentemente. Esto, según, vamos, declaraciones o comunicados de los compañeros, se produjo, y también del propio director general, se produjo en el reactor de la planta. Es un depósito donde se mezclan los productos para reaccionar, que eso llevan haciéndose ya. Esta planta en concreto lleva casi 3 años en marcha, era nueva prácticamente, y bueno, pues a lo mismo yo creo que se descontrolaría, explotó el reactor y hubo una proyección de un trozo metálico o algo así que se incrustó en un depósito de óxido de propileno, no óxido de etileno, óxido de propileno, que no se produce en la fábrica, pero sí se utiliza para las reacciones. Y esto produjo una deflagración dirigida, digamos, hacia el panel de control, donde están ordenadores, centro de control de motores y toda esa zona, que fue donde arrasó y donde pilló a los compañeros. Y eso, vamos, las imágenes que, si las habéis visto por televisión, es un caos, es un desastre.
Cuando tú trabajaste allí, 40 años trabajando, ¿nunca pasó una cosa parecida?
Hombre, siempre pasan cosas, pero no tan bestiales como estas. siempre hay algún incidente, porque la verdad es que se trabaja con productos, digamos, sensibles de...
Sí, sí, sí,
de
volátiles, vamos, sí.
Sí, volátiles prácticamente.
Pero me imagino que también con muchas medidas de seguridad, Domingo.
Infinitas, no te puedes imaginar la cantidad de seguridades que llegan a... De hecho, si habéis visto las imágenes, todos los cañones de agua que están enfriando el tanque este... es un sistema de uno de los sistemas de seguridad que hay para controlar las llamas y para controlar todo esto. O sea,
bueno.
Sí, las medidas de seguridad, estoy seguro de que la mayoría se cumplían. Entonces, pues esto, hay algunas cosas que se escapan, no sé, accidentes que ocurren o algún aparato que falla o alguna cosa, algún medidor, alguna cosa... Exactamente, no sé lo que ocurrió porque está todavía en inicios de investigación. Entonces,
Domingo,
esperemos que concluyan las investigaciones para ya definitivamente saber por qué.
Exactamente, es lo que estamos esperando también todos. Mientras tanto, pues un abrazo, Domingo, también pues por todos los compañeros, efectivamente, los heridos, los fallecidos y además por tu vecino, Sergio, también. Esta desgracia de que le llegara hasta su casa, ¿verdad? La plancha. Domingo Sánchez,
sí,
muchas gracias. Gracias,
venga,
un abrazo. Olivia Ruzafa es empleada de una empresa de alquiler de furgonetas en Torreforta. Hola, Olivia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ti te pilló trabajando también justo en el momento de la explosión.
Pues sí, estábamos trabajando, cuatro compañeras, y bueno, de repente escuchamos como un temblor muy grande, incluso cayó del techo así como de las placas blanco. Y bueno, no sabíamos por dónde había venido y salimos a la calle rápidamente y vimos la llamarada esta de fuego y algo que pasaba por encima que hacía como un ruido así de como casi como de hélice. O sea que fue todo como muy impactante y no sabíamos por dónde había venido, si había sido una explosión o un fuego. Además lo veíamos tan cerca que pensamos que era un campo que había al lado. O sea, es que no, todo desconocido, muy bueno, y hoy está como de película todo. De película. Es más, una de las trabajadoras que estamos vive en el bloque 8, esto ha sucedido en el 7, y vive en el 8, también en el segundo piso. Y claro, pues estás todo el día hablando de lo mismo, pensando, jolín, podía haber sido yo o a otra hora que estuviese en casa. Bueno, muy...
Muy impresionante todo, ¿verdad?
Sí, sí, como muy de película. Y hoy Torreforta, bueno, es... un dilema porque está todo ahí, toda la gente en la calle hablando del mismo tema, cómo lo ha vivido cada uno, ¿no? Porque, claro, es lo que pasa. Yo, por ejemplo, mis niños estaban en esta misma plaza haciendo inglés y van de 6:30 a 7:30. Y, claro, esto sucedió sobre las 7:15 y decidimos cerrar la oficina, yo ir a por los niños y la plaza, que ya había pasado todo, la plaza estaba completamente en silencio normal. Y al recoger los niños, que ya se habían llevado algunos niños del inglés, pues a los 5 minutos me llama mi madre y me dice, está toda la plaza llena de bomberos, de policías. Digo, pero si no había nada, o sea, es más, habíamos ido, que ya había pasado todo y todavía nadie se había percatado.
En fin, Olivia, ¿habéis podido abrir hoy con tranquilidad o no?
Sí,
el negocio, sí.
Sí.
Pues Olivia, un abrazo te mando también, ¿eh? Porque
nada.
No me extraña que estéis muy impactados por lo sucedido en el barrio. Gracias.
Vale, pues muy amable, gracias. Adiós.
Sergi Torres, nuestro compañero de COPE Barcelona. Hola Sergi, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Se sigue investigando. ¿Qué se sabe hasta ahora de lo sucedido?
Bueno, la empresa anuncia una investigación del por qué explotó el tanque de óxido de etileno o propelitano, como acaba de decir Domingo. La empresa afectada es la única empresa en España que procesa el óxido de etileno, un gas inflamable, incoloro y de olor dulce que se emplea para producir otras sustancias químicas como anticongelantes y productos plásticos. Esta mañana ha compartido ante los medios el consejero delegado de Coche, José Luis Morlanes, que anuncia investigación y explica qué fue lo que explotó.
Y Coche ha puesto en marcha una investigación interna para detectar las causas del accidente y sus consecuencias. El tanque que explosionó tenía una capacidad pequeña de...
unas 20...
20 toneladas. Óxido de etileno, sí.
¿Tiene alguna...?
Se estaba haciendo un producto derivado de los que hacemos habitualmente.
Ahora es vital saber el porqué y mejorar la gestión posterior, que fue muy confusa, desorientó a los vecinos porque no se cumplieron los protocolos establecidos.
Pues nada, pendiente, Sergi, de lo que vaya saliendo de esa investigación. Recordemos lo más triste, lo peor: 2 fallecidos, 8 heridos, de momento 2 de ellos además graves, 1 en estado crítico. Seguimos informando, seguimos pendientes. Sergi, gracias. En fin, vaya suceso, es tremendo. Y bueno, a partir del accidente en sí, ¿no? Que bueno, pues habrá que ver cuáles son las causas, pues eso, las consecuencias, ¿no? Y sobre todo esa plancha que hubiera 3 kilómetros, ¿no? Hasta incrustarse en la casa de arriba donde estaba Sergio. Contigo, por cierto, que nos escuchas esta tarde, hablamos de la gripe, porque la gripe está por todas partes. Y bueno, si no te ha afectado, te va a afectar posiblemente los próximos días. Rosa, es un hecho. Yo no quiero amenazar, esto no es una amenaza.
Sí, por supuesto, hablamos de la gripe, de sus consecuencias. Entre ellas estamos hablando del moqueo que tenemos todos. El caso es que este amigo de la tarde lo está pasando fatal, el pobre.
Buenas tardes, gente. Pues a mí me ha hecho una muy mala pasada el lunes que bajaba de Francia. En San Sebastián me pasé a las 6 de la tarde hasta las 2 y media de la mañana en el hospital. Venga, vómito. Y como pañuelo, menos mal que gasto el rollo de papel que llevo aquí en el camión de cocina, que es lo que me sirve de pañuelo. De hecho, hoy todavía estoy bastante fastidiado con el estómago y con todo.
Querido amigo camionero, yo tengo aquí en mi mano también ahora mismo un rollo de papel de cocina. Que lo sepas,
lo más
por solidaridad. Notas de voz al 607-150602. Oye, una cosa importante, que sepas que esta tarde Fernando de Aro nos va a contar cómo se vive en la Cañada Real, una zona que pertenece a Madrid, estigmatizada por la droga, pero que no siempre fue así.
Pues la Cañada es una realidad muy compleja, porque la Cañada son 16 kilómetros de largo, es una brecha que va desde Coslada hasta Getafe, al este de Madrid, y que...
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Una decisión que ataca directamente a la separación de poderes y a la independencia de este órgano.
El nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado es una burla a la independencia y a la imparcialidad de la carrera fiscal.
Sobre todo el sector inmobiliario. Han caído bastante ante el temor, ¿no?, de este nuevo formación de gobierno.
Veremos qué pasos da el nuevo gobierno de sus primeras medidas. Están especialmente pendientes los sectores económicos.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Tener olfato es aprovechar cuando no eres tú el que pagas. En Rastreator cobramos a las aseguradoras, bancos y telefónicas, no a ti.
Rastreator. Tener olfato.
Son muchas las situaciones de emergencia y riesgo en las que podemos encontrarnos cuando estamos solos. Pero existe una manera de afrontarlas con profesionales especializados que pueden enviarte ayuda a tu ubicación exacta y acompañarte en todo momento. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Me vine a la Mutua porque el dinero cuesta mucho ganarlo. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado de casa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
6 meses gratis. No hace falta añadir más. ¿Me puedo ir ya? Es que fíjate lo que me deja ahorrar hoy de parking, ¿no? Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa te da de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Iberdrola incrementa la remuneración a sus accionistas un 11,3% respecto al ejercicio anterior. Y además, con el sistema Iberdrola Retribución Flexible, puede elegir su forma de remuneración. Recibir gratuitamente una acción nueva por cada 54 derechos de asignación gratuita, o recibir efectivo mediante la venta de sus derechos en el mercado o mediante el cobro del dividendo a cuenta. Informes en el 900-100-019 o en iberdrola.com. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Buenos días, señor García. Llamo de Ford. Su coche ya está listo. Puede pasar a recogerlo cuando quiera. Señor García, llamo nuevamente de Ford. Le recuerdo que ya puede recoger su coche. Señor García, estamos esperándole. Señor García.
Ahora te dejamos un Ford EcoSport de sustitución sin coste en operaciones de mantenimiento. Lo único que te costará será devolverlo. Y solo este mes cambio de aceite y filtro por 79 euros. Ford, la increíble sensación de despreocuparse. Condiciones en Ford.es.